La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes, con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco, para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque en definitiva todos somos inmigrantes, porque en definitiva todos somos migrantes sociales. A su vez, cuando uno dice, por ejemplo, las vacaciones de invierno y aquellos que han tenido, uno puede decir hoy el privilegio, fíjense, cuando debería ser algo de todos y de todas, verdaderamente poder irte de vacaciones unos días. Aquellos que han podido hacerlo y a veces dejan todo como para poder salir de alguna manera con sus hijos. Y de esta manera, cuando uno recorre las distintas provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, está siendo un migrante social. Quizás nosotros no tomamos conciencia de que somos migrantes sociales y somos migrantes en nuestro propio territorio. Y es fantástico cuando uno verdaderamente puede reconocerlo, porque no siempre sabemos de su contenido y de su continente, como yo les digo. A veces ni siquiera lo hemos pisado y a veces tanto hablamos y no conocemos la parte que hace a esa cultura, que hace a esa esencia, que hace a esa historia. Nosotros sabemos de calles, sabemos de plazas, sabemos de nombres, pero ¿sabemos qué hicieron esos nombres y apellidos? ¿O los mantenemos olvidados como otro programa? En ese sentido es que queremos fortalecer nuestra cultura e historia, porque todos somos migrantes sociales. Y de los inmigrantes, porque todos somos inmigrantes. A lo largo y a lo ancho del territorio argentino hay inmigrantes. Nosotros procedemos, y de allí que nuestros apellidos decimos italiana, gallega, en mi caso, por ejemplo. Y así sucesivamente podemos hablar de polaco, ucraniano, y nombramos a todos los países del mundo, porque este país en su momento ha sabido ser aquel crisol de razas. Y llega también el momento de hablar con quienes han venido de otros países y que nosotros siempre decimos que son los embajadores, más allá de las embajadas. Hoy vamos a tener a dos referentes de dos embajadas que tuvimos el placer de hacerles los reportajes en su momento y que hubo una repercusión tan notable que dijimos vamos a colocarlos a ambos, porque tiene también un sentido común. Por eso que después les voy a dar el espacio para que podamos escucharlos, que es escucharnos a nosotros mismos. Pero no se necesita estar en una embajada. Lo que se necesita es ser embajador de su país. Y ser embajador en el mundo. Y ser embajador en Argentina. Y cobrar esa vida y esa esencia que nos hace ser quienes somos. Cuando vamos a algún país del mundo, seguramente que extrañamos desde cuestiones de gastronomía, porque Argentina es Argentina, decimos, porque Messi, porque Maradona, porque el Papa, y vamos teniendo esos puntos en el cual nos reconocemos, y tenemos el placer también de que nos reconozcan en el mundo, porque podemos estar de acuerdo, en desacuerdo con la vida de uno, con la vida del otro, con lo que hace uno, con lo que hace el otro, pero nos identifican de esa manera, como también nos pueden identificar de otras maneras. Pero también tenemos un mundo aquí, dentro de nuestro mundo, y un mundo que son las distintas comunidades, colectividades que se hacen presentes, con también esa gastronomía, ese turismo, esa historia, esa esencia, esa política, esa economía, ese comercio nacional como internacional. Y Cultura e Historia de los Inmigrantes nació para darles este espacio. Por todo esto y mucho más, te digo, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchen a nivel nacional como internacional, y ahí migramos a todas partes. Sí, con esos 4 millones de oyentes en la plataforma, los 200.000 por dial, y allí vamos, y allí estamos. El éter también es una manera de ser migrantes e inmigrantes en el mundo. Y también podés bajar la aplicación de Radio Cultura con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi. En cualquier momento también está mi co-conductor Ricardo Ning. En el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez. Y nosotros intentamos hacer una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Y cómo sabés que estamos en vivo? Y estamos en vivo porque la temperatura en estos momentos, valor de referencia, Aeroparque, es de 12 grados 6 y una sensación térmica exactamente igual. ¿Qué no significa 12 grados 6? Que en distintas zonas y barrios de Capital no es lo mismo que el valor de referencia, es de 14 grados 8. Ustedes, si están en los canales de televisión, van a ver 14 grados 8. Cuando yo digo 12 grados 6, aclaro que el Servicio Meteorológico Nacional toma como valor de referencia Aeroparque. La humedad es del 74%. La presión es de 1028.9 hectopascales. El viento es del este a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A la mañana estuvo frío. A la mañana, aquellos que nos levantamos temprano, estaba en 6 grados, 5 grados de sensación térmica, y la máxima pronosticada para hoy ya la estamos superando, vinculado con los barrios, que es de 14 grados 8 y la máxima es de 14. Ahora se viene un fin de semana muy lindo para el último fin de semana de las vacaciones de invierno. El sábado vamos a tener una mínima baja de 8, pero una máxima de 17, lo cual va a estar fantástico para la tarde, ya que puedan salir con los chicos. Es muy lindo, parcialmente nublado, pero va a haber sol. Luego vamos a tener el domingo más lindo todavía, porque la mínima es de 10. Igualmente las mínimas no son tan necesarias, porque como no van todavía al colegio, dentro de todo el fin de semana lo podés vivir con posterioridad al mediodía, en donde ya empieza a ascender la temperatura y la máxima va a ser de 20 grados. Ahora, el lunes es un bocato di cardinale, como el martes, porque vamos a tener una mínima de 12, una máxima de 22, una especie de primavera. Y el martes vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 23, primaveral absolutamente. El día miércoles ya empieza de a poquito a descender la temperatura máxima. Por consiguiente, va a haber cambio de viento seguramente. No se pronostican lluvias, pero indiscutiblemente va a haber un giro de viento. El miércoles, mínima de 12, máxima de 18, ya empezó a descender. Y el día jueves, mínima de 10, máxima de 17, ya sigue descendiendo las temperaturas máximas y volvemos a temperaturas aún más mínimas. Pero sábado, domingo, a partir del mediodía, hermoso. Lunes, martes, empiezan los chicos absolutamente primaveral. Para los que no empezaron, porque algunos ya empezaron, van con una semana de diferencia. Pero en lo que es el Capital Federal es lo que les estoy diciendo último, y algunos lugares del AMBA también. Dicho todo esto, significa que estamos en vivo y estamos haciendo cultura e historia de los inmigrantes.
E historia de los inmigrantes es el testimonio del mundo representado en el éter de Radio Cultura 97.9.
Y es el testimonio del mundo. Y cuando hablamos del testimonio del mundo, hoy vamos a adentrarnos en dos países, con dos referentes de embajadas. Uno tiene que ver, pero es como si fueran embajadores, no por la embajada en sí, embajadores de sus lugares, los van a percibir en las entrevistas. Uno tiene que ver con El Salvador, Eduardo López, y otro tiene que ver con Cuba, Magda Arias. Yo te propongo que ingresemos a esta maravillosa entrevista que tuvo una repercusión repercusión notable y que queremos volver a compartirla con vos. Así que, aquí en vivo, en Radio Cultura, te propongo que escuchemos un poquito de todo lo que nos dijo él. En este caso, El Salvador se hace presente. Y si hablamos del Salvador, hablamos de Eduardo López. Él es el segundo secretario y encargado de asuntos consulares de la Embajada del Salvador en Argentina. Estamos en comunicación con Eduardo López Gómez. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿se escucha?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien, Eduardo?
¿Qué tal? Un gusto y bueno, muchas gracias por este espacio, la verdad, un orgullo.
Un placer tenerte, un orgullo para nosotros tener la palabra, la cultura, la historia y la vivencia desde El Salvador. Te va a dar la bienvenida también Ricardo Anín.
Hola Eduardo, bueno, en primer lugar muchísimas gracias por participar de nuestro programa, es un honor y creo que acá nace una relación futura muy importante que nos va a hermanar en todo lo que está relacionado con la cultura y la historia de los inmigrantes y de la República del Salvador. Bienvenido.
Eduardo, te quiero preguntar, primero que nada, antes de avanzar en la cultura, en la historia del Salvador, contame un poco de vos, contame un poco de Eduardo López Gómez, dónde naciste, cómo hace que estés en Argentina, contame un bueno, poco de tu historia, Eduardo.
Bueno, estaba escuchando antes lo que se estaba diciendo de la historia de los inmigrantes y bueno, yo vivo en Argentina hace 12 años aproximadamente. Siempre me dicen, bueno, ya un porteño más, ¿no? Acá en la ciudad. Y yo vine a estudiar cine y gestión cultural.
Sí.
Y trabajo en la embajada hace 3 años. Yo nací en una ciudad que se llama Santa Tecla.
Sí.
Que queda en el departamento o provincia, como le decimos nosotros, el departamento de La Libertad.
Bien. Y cuando viniste a Argentina, ¿cómo fue esa situación? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué te pasó con lo que pasó? Aunque debe haber sido una decisión de vida muy, pero muy importante. Y contame un poco si tenés todavía parte de tu familia allí.
Sí, sí, sí. Bueno, yo vine solo. Toda mi familia está en El Salvador, algunos en Estados Unidos, algunos en Australia. La verdad es que El Salvador también es un espejo, creo yo, también de cómo es acá en Argentina. Argentina es un país que recibió inmigrantes.
Sí.
Y El Salvador es un país que usualmente en los últimos 20, 30, 40 años ha sido de emigrar hacia afuera, ¿no? Por distintas razones. Pero en mi caso particular, el cine, pues en El Salvador es un área que aún es muy incipiente.
Sí.
Y Argentina siempre ha sido un gran tanque cultural en lo cinematográfico y pensé que podría ser una buena opción venir a estudiar acá, y lo cual fue una decisión acertada, digamos. Estoy muy, muy encantado de haber estado aprendiendo acá mucho y ahora muy contento de trabajar en la embajada y poder mostrar más la cultura salvadoreña.
¿Y cómo te representó en cierto modo la Argentina? ¿Cómo te albergó? ¿Cómo te sentís aquí en nuestro país? ¿Cómo ha sido también elegir la carrera de cine? Que no es nada fácil a veces cuando se vive aquí mismo en Argentina, llevar a cabo la carrera y vos viniendo de afuera, estudiando, sí, haciéndola. ¿Cómo fue todo?
Bueno, en principio la verdad es que ha sido de brazos abiertos. Siempre Argentina abraza todas las culturas. Esa es la impresión que tuve desde el día uno y la sigo sosteniendo. Aparte, no solo uno se encuentra obviamente con argentinos, sino con otras culturas.
Claro.
Y esa experiencia es totalmente enriquecedora y no tiene comparación, creo yo, con otros países, por lo menos que estén cercanos, ¿no? Argentina me ha hecho sentir que mi identidad no solo pasa por El Salvador, sino que ahora también pasa por Argentina.
Qué bueno. Qué lindo.
Qué bueno. Que son bastante fuertes.
pasa a ser una familia, como siempre se dice, el segundo hogar. Muchas veces cuando uno emigra o cuando escuchas inmigrantes te dicen en mi país es El Salvador, pero después cuando uno tiene muchas veces parte de su familia también aquí, pasa que el segundo lugar es Argentina, y así pasa con muchos argentinos que se van del mundo. Totalmente. Se van hacia otros lugares, como por ejemplo El Salvador, y te pueden decir, nací en Argentina, pero mi segundo lugar en el mundo es El Salvador, lo cual esa sinergia me parece que es fantástica. Ahora sí. Totalmente. Nos vamos a adentrar más, una persona del Salvador, como lo sos vos, Eduardo, contame un poco, para que nosotros, la radio tiene esa magia de la imaginación, y contanos qué es lo que podemos vislumbrar de la cultura del Salvador a través tuyo, de sus territorios, de su vida. Contame un poco para trasladarnos a través del éter. Así y por qué es. No en algún momento hacer un viaje, hacer una posibilidad de turismo, o muchos que quizás se quieran ir a vivir a El Salvador. Contame un poco.
Claro, bueno, El Salvador es un país territorialmente pequeño, ¿verdad? Uh-huh. Tiene una extensión de 21.000 kilómetros cuadrados. Para hacerse una idea, es más o menos como la provincia de Tucumán.
Sí.
En su extensión territorial. Para imaginarse un poco, nosotros tenemos el baño de las aguas del Pacífico y, digamos, tenemos unas playas que son idóneas para el surf, por ejemplo.
Sí.
Tenemos mucho, bueno, ya me entro a lo gastronómico, mucha de nuestra comida tiene que ver con el mar también.
Claro.
Y dentro de ese pequeño territorio hay una gran diversidad geográfica de diferentes, ahí mira, es un país con mucho volcán, con mucha montaña, mucho lago, y esa cantidad de montañas, sierras y volcanes son las que también han permitido. Históricamente, El Salvador se ha conocido por el café.
Claro.
Exacto, porque esas condiciones geográficas aportan a que nuestro café pues sea de los mejores del mundo.
Uh-huh.
Y bueno, tenemos clima muy estable entre verano e invierno. No tenemos primavera ni otoño, pero es muy estable. O sea, vos puedes proyectar un mes y siempre va a ser la misma temperatura, ¿verdad? O dos meses la misma temperatura, no están esos cambios que viste acá en Argentina.
Bueno, lo vamos a tener en una semana.
Claro.
sí, es así.
Yo conocí mucha gente en El Salvador que eran extranjeros y me dicen, no, me encanta estar acá porque el clima es...
Claro.
Sí, el clima te enamora también. Y bueno, algo que nos identifica como salvadoreños es que somos muy atentos también para al extranjero, al migrante, a quien quiera conocer El Salvador. Estamos de brazos abiertos.
Así es.
Sí. Es un territorio pequeño, como vos dijiste, que puede ser la provincia de Tucumán, pero de un corazón inmenso. Cada vez que yo hablo con un salvadoreño, realmente es tan fantástico cómo te contienen, cómo te hablan y cómo transmiten su cultura también en lo que dicen los chicos en Argentina, la onda. Tienen una buena onda, manifiestan una linda energía, esa sonrisa. La verdad que es fantástico.
Es volver a vivir. A ver, lo que está diciendo Ale, yo lo comparto totalmente, porque uno muchas veces sale de un país como el nuestro y va en la mente con un montón de problemas, cómo lo vamos a resolver, y llega a El Salvador o a alguno de los países cercanos a El Salvador, y esa onda es una onda mágica de alegría. Es esa una onda mágica de solidaridad con aquel que llega, cómo se lo puede ayudar, cómo lo podemos aconsejar, cómo lo podemos proteger. Y además de todo eso, esa onda hace que uno automáticamente cambie su estado emocional.
Sí,
¿no?
Te das cuenta.
Muy bien. Y eso también lo vemos cuando uno tiene la posibilidad de compartir con algunos hermanos salvadoreños aquí en la Argentina algún momento, ¿no?
Aparte, también quiero rescatar algo y quiero preguntártelo, Eduardo, vinculado con la educación, porque son sumamente educados y respetuosos ustedes, verdaderamente, en muchos aspectos. ¿Cómo es la educación en El Salvador?
Bueno, antes quería mencionar que cuando estaban mencionando de cuando la gente visita El Salvador, que hay muchos argentinos que están yendo a visitar El Salvador y un denominador común es el trato con la gente,
sí,
que siempre los reciben muy bien y están encantados de ir y de volver.
Así es.
Y bueno, con respecto a la educación, bueno, nosotros en realidad ahora estamos apuntando mucho al capital humano, uh-huh, en realidad, en el sentido de que estamos buscando mucho especializarnos en distintas áreas. Y mira, ahí conectamos mucho con Argentina, uh-huh, porque Argentina tiene mucho para aportar en tema de científicos, por ejemplo.
Así
o
es.
En tema de educación artística, y muchos chicos aprovechan venir acá para después regresar a El Salvador y aportar mucho de lo que han aprendido.
Mm. Te quiero preguntar algo, Gabriel. Si yo tuviera la posibilidad de viajar contigo, ¿no? Contigo o con alguno de los referentes del Salvador, al Salvador, ¿dónde sería? ¿Desciendo en el aeropuerto? ¿Y cuál sería uno de los primeros destinos que dirías, Alejandra, esto no te lo puedes perder? Esos dos, tres destinos imperdibles.
Bueno, vos bajás del avión.
Séme un buen guía turístico.
Lo primero que vamos a ir a hacer es probar comida salvadoreña, es lo primero.
Ah.
Viste, ya tiene esta cuestión de que te conecta con el acervo, digamos, directo, cultural nuestro. Y el plato tradicional nuestro se llama pupusas.
Sí, sí. Perdón, la pupusa es algo que podemos decir, conociendo Centroamérica, que es, digamos, tradicional o popular en El Salvador y
sí,
también en Honduras y también en Nicaragua. He tenido la posibilidad de probar
la
pupusa.
Verdad,
cada una debe tener un gusto especial, ¿no?
Sí.
Pero es así, es algo muy tradicional, la pupusa.
Contanos.
Bueno, ese es el plato insignia nuestro, pero la verdad es que yo prefiero decir que es del acervo centroamericano, digamos.
Bien.
O sea,
así es.
Platillo centroamericano, se consume mucho en, como bien decís, en Honduras o Costa Rica también. A los
así
costarricenses
es.
Les encantan las pupusas. Y también se come mucho en Estados Unidos, porque como hay tantos salvadoreños,
claro,
allá,
claro.
Y acá en Argentina también se está empezando a conocer. De hecho, después voy a pasar ahí unos contactitos para que conozcan las pupusas y las puedan probar.
Vamos, bueno, a decir una cosa, la gastronomía del Salvador se hace presente en Argentina. Hay muchísimos restaurantes que son específicos, hay de distintos países, por ejemplo, comida peruana, y así podemos hablar. También tenemos la salvadoreña, así que lo vamos a estar diciendo al respecto, porque hay muchísimos lugares de gastronomía específicos como para que nosotros también podamos ir a disfrutar la pupusa aquí en nuestro país.
Excelente. Bueno, hay muchas ferias acá donde estamos presentes siempre, y del gobierno de la ciudad o en provincia también hay muchos digamos espacios culturales donde aprovechamos a mostrar la gastronomía, danza, música, todo.
Como por ejemplo, comentame, ya que estamos en este momento, después seguimos con la guía turística, decime qué lugares nos recomendás aquí en Argentina.
Bueno, acá no es que haya un restaurante o un lugar específico,
no,
sino
no.
Que hay,
sí,
hay personas de la comunidad.
Exacto.
Salvadoreñas, salvadoreños que producen comida salvadoreña.
Sí.
Y bueno, hay varios. Está Pupusas en Buenos Aires, están Sabores Salvadoreños.
Qué interesante.
Está, esos los pueden encontrar en Instagram y venden comida salvadoreña.
Bien. Repetime los dos que me dijiste.
Está Pupusas en Buenos Aires.
Sí.
Está Sabores Salvadoreños.
Bien. ¿Y tenés otro?
Después en La Plata, pues si alguien nos escucha de La Plata.
Nos están escuchando en todo el país. Tenemos 4 millones de oyentes por plataforma y 200.000 por dial. Es más, ya nos dejaron mensaje desde El Salvador para vos. Una cosa increíble a un número que no es el número correspondiente al que nosotros siempre pasamos por aquí, sino buscaron el número privado de la radio y me mandan desde la emisora este mensaje, lo cual estuvieron investigando desde que saliste, de qué manera manera dejar un mensaje, lo cual me parece un gesto tan lindo que después te lo voy a leer, porque mensajes podemos llegar a tener cantidad, pero algo que haya buscado el número de la radio para dejar el mensaje y después yo bajarlo y que me lo emitan desde la emisora, me lo estén mandando en vivo, pocas veces ocurre eso. Así que verdaderamente es un gesto muy cálido. Bien, y en La Plata me decías...
Y en La Plata hay unos chicos que su emprendimiento se llama Comali.
Ay, qué lindo.
Comali. Comali.
Tienen Instagram también. Y después hay otro que se llama Sabores de mi Tierra.
Me gusta. Es otro. Bueno, ya tenemos también en Argentina. Así que me dejás en El Salvador bien alimentada, ¿no? Empiezo con la pupusa, todo muy bien, aeropuerto, bajo. Hospedaje, primero, hospedaje. Hay hermosos lugares para hospedarse, ¿no?
Así es.
Sí, por supuesto. Y yo diría que directamente en algún hospedaje cerca de alguna de nuestras playas.
Bien, bien. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Hospedaje sí. Cerca de la playa y después pupusa. Entro directamente.
¿Qué playa?
¿Te gusta el surf? ¿Te gusta?
Sí, me gusta, sí.
Bueno, te llevaría una clase de surf, que hay muchos lugares. Tienen una clase, dos clases.
Me encanta.
Surfistas, ya que, bueno, una política, digamos, de nuestro gobierno es sí. Este complejo Surf City, que son diversas playas para practicar este deporte.
Bien, me encantó. Ahora, continuemos con el viaje. Ya el hospedaje, sí. Cercano a la playa. Primero está bien, pupusa, alimento, después surf, deporte, para canalizar el alimento, la potencia. ¿Y qué más?
Bueno, después, ¿sabes qué es muy interesante nuestro? Tenemos diferentes sitios arqueológicos que tienen que ver con los pueblos originarios.
¡Ay,
nuestros!
¡Qué bueno! Me encantó. Contame.
Sí, sí. Hay unos que son las ruinas del Tazumal.
Perdón, una pregunta. ¿Las ruinas del Tazumal están relacionadas con las ruinas de otros países que lindan con ustedes? Como por ejemplo...
Sí, sí, sí. Más o menos, digamos, la civilización maya.
Así es.
Fue de las más grandes y que estuvieron, pues, obviamente muy, muy emparentadas con la región mesoamericana, que es toda la parte de Guatemala, El Salvador, Honduras.
Así es.
Y nosotros tenemos parte de esa herencia y aparte otros pequeños pueblos que tienen más que ver con otras civilizaciones que eran más pequeñas que las mayas también. Ajá, y bueno, tenemos las ruinas del Tazumán, tenemos las ruinas de San Andrés y de Joya de Serén. Joya de Serén es muy importante para nosotros, es muy parecido a lo sucedido en este pueblo en la Grecia antigua, que quedó soterrada por las cenizas de volcanes.
Sí, ya nos va a salir, ya no va a salir, es como sí, que lo tenemos en la punta de la lengua. Pero tranquilo, continuemos.
Bueno, entonces, claro, esto es muy importante porque generalmente uno tiene en mente las ruinas y son templos gigantes, cosas religiosas, rituales. Pero Joya de Serén es un lugar arqueológico donde vivía la gente común. La gente de a pie.
Fantástica entrevista que estamos recordando de Eduardo López de El Salvador. Y ahora vamos con la tanda correspondiente a los spots publicitarios y luego continuamos con mucho, pero mucho más cultura, historia, sí, ya lo sabes, de los inmigrantes.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes es presencia de la diplomacia en Argentina y el mundo.
Y continuamos con Cultura e Historia de los Inmigrantes, y hablamos de la diplomacia, y hablamos del mundo, y como hablamos del Salvador con Eduardo López, ya vamos a tener a otra de nuestras entrevistadas que tuvo una hermosa y notable repercusión, en donde también en la entrevista fusionamos con música, y fue algo muy placentero vivirlo y disfrutarlo, y también acondicionarlo de esa manera. Recordando, rememorando a aquellos embajadores que están en las embajadas, pero más allá de eso, todos nuestros embajadores, que es el sentido inmigrante de todos y de todas, se hace presente en Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y llegó él, sí, está con él y conmigo, presidente de Fundación Excelencia. Ha llegado a sí mismo, a su persona, ya se ha sentado, ya está. Estamos con presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, Ricardo Nin. ¿Cómo estás, Richard?
Hola, Ale, muy bien.
Bien.
Disfrutando.
Sí, hermoso el programa.
Hermoso. Muy lindo.
Las entrevistas que han tenido esa repercusión, que verdaderamente han querido que volvamos a colocarlas. ¿Por qué digo? Porque mejores han sido todas.
Así es.
A su manera, con su estilo, con su forma. Realmente cada programa tuvo esta impronta diferencial, y en donde verdaderamente nos sentimos felices de este espacio. Un espacio para nosotros que somos inmigrantes, y un espacio, como yo ya dije al inicio, para cada migrante social que somos absolutamente todos y todas. Y la semana que viene también ya te voy a dejar una pastillita, me atrevo a decirlo. Hablamos de El Salvador. Ahora vamos a ir con Magda Arias de Cuba, y la semana que viene creo que se hace presente una embajada que es Nicaragua, ¿es así?
Así es.
Estamos comprometiendo al aire. Mi querido Ricardo, ahora llega el momento de Magda Arias, y llega el momento de Cuba. Doctora en Ciencias Económicas, académica y diplomática cubana, amante de la vida, la familia, el conocimiento, la justicia y la naturaleza. Estamos en comunicación con Magda Arias. Hola Magda, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes Alejandra. Buenas tardes Ricardo, buenas tardes a todos los que están escuchando este programa y los que lo escucharán posteriormente a través de internet.
Qué placer tenerte, Magda, verdaderamente. Para nosotros es un lujazo. Estábamos desde el viernes pasado anhelando esta presencia que hoy se puede llevar a cabo. La bienvenida le das vos también, Ricardo.
Hola, Magda. Bueno, solamente muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y por medio de su persona poder conocer más sobre el país hermano y querido por nosotros los argentinos, que es Cuba.
Bien, y mientras escuchamos el tema instrumental, que es bellísimo, queríamos darle solo un espacio al inicio para vivirlo en todo su esplendor, y ahora queda de fondo en esta entrevista. Magda, te quiero preguntar, ¿quién es Magda Arias por Magda Arias?
Esa es una pregunta muy interesante. Magda Arias, aquí en Argentina, sencillamente es una cubana que está residiendo temporalmente representando a su país, pero que ha aprendido a amar a este pueblo a través de la cultura, a través de todas sus expresiones artísticas, y me permite de alguna manera esta posibilidad de conocer y amar a Argentina y a su pueblo, también trasladar el amor y el conocimiento de la cultura cubana, que indiscutiblemente constituye un nexo indisoluble entre nuestros dos países.
Por lo tanto,
estoy feliz.
La cultura, Magda, justamente lo que estás diciendo, la cultura y la educación. Contame un poco de tu vida al respecto. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Hasta ahora, la gran Magda Arias que sos.
A mí me parece que valdría la pena hablar brevemente de la música que inició el programa.
Sí.
La música que inició el programa es de un cubano nombrado Ernesto Lecuona, que falleció en el año 63, pero era un gran intérprete y compositor. Entonces, y por ahí empieza el amor por la cultura y el amor entre los dos países. Y el conocimiento que voy adquiriendo es que esta rapsodia es una de las tres rapsodias que él compuso y es la menos conocida. Y si ustedes se fijan, como buenos argentinos que son, esta rapsodia es una especie de gran rondó dividida en varias secciones.
Exacto.
Y que se repiten, una de ellas es una milonga, pero en general está basada en los tangos argentinos tradicionales más antiguos. Entonces, rescatando la figura de Lecuona, que además participó en películas argentinas en los años 38.
Así es.
Bueno, pues yo me ubico ahí para decir que realmente la cultura y el amor por comprender a otras naciones, que es uno de los elementos que a mí siempre me ha apasionado, conocer la historia y conocer la cultura, bueno, me ha permitido ir identificando nexos que a veces quedan un poco borrados en la historia.
Bien.
Y aunque soy de profesión economista, realmente me encanta. Si no hubiera sido economista, quizás y volviera a nacer, me encantaría ser cineasta, me encantaría ser productora de cultural en su amplio sentido de la palabra. Y de alguna manera lo hago porque mi actividad es fundamental, es, como tú decías al principio, Alejandra,
sí,
en la docencia, investigación, y por tanto eso permite mantener la cercanía con lo que uno ama.
Magda, ¿y dónde naciste y dónde estudiaste? Contanos un poquito.
No, nací en Cuba, en Camagüey. Estudié en Cuba todo el tiempo. Una parte posteriormente la hice en la antigua Unión Soviética y el resto de mi preparación todo ha sido en Cuba.
¿Y cómo viniste a la Argentina?
En estos momentos estoy designada en prestación de servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizando las tareas que se corresponden con mi perfil, que es el perfil académico, cultural y de derechos humanos.
Muy bueno.
¿Y qué quisieras desarrollar dentro de ese perfil? ¿Qué es el balance que podés hacer hasta ahora y cuáles son los desafíos para lo que viene, Magda?
Bueno, lo más importante es haber mantenido un seguimiento de todo el intercambio cultural que existe entre nuestros dos países a lo largo de la historia, sistematizar ese intercambio, participar en estos momentos en las conmemoraciones con motivo del 50 aniversario del restablecimiento de relaciones entre nuestros dos países.
Así es.
Y por supuesto, continuar haciendo, porque hay muchos proyectos de todo tipo, proyectos musicales, proyectos asociados al cine, a la literatura, y eso enriquece mucho, porque si vamos a Casa de las Américas, que es un sitio ampliamente conocido y que tiene un prestigioso concurso literario, la mayor parte de las obras, o muchas obras que se presentan, corresponden a autores argentinos, igual que hay un ir y venir constante de artistas, de intelectuales, entre nuestros dos países. Entonces, esto, mantenerlo e incrementarlo y lograr transmitir lo más prestigioso y reconocido de la cultura de ambos países, es una tarea muy, muy interesante.
Bien.
Yo sea de paso, y ya que hablamos de música, hay una joven autora y música argentina, Glory Sanguinetti, que estuvo recientemente en Cubadisco, en La Habana, y pudo constatar parte de estos elementos que estamos conversando.
Ricardo.
No, estoy escuchando con mucha atención. me fascina la música cubana, y esencialmente el lazo cultural que existe entre los dos países. Es una conexión, para mi gusto, muy espiritual. Los cubanos que residen en la Argentina quieren mucho a este país y se sienten muy bien aquí. Y bueno, los argentinos que van a Cuba quedan atrapados, y aquellos que tuvimos la suerte de poder trabajar en algunos países con proyectos de educación y de formación, sabemos la educación, el nivel de educación, el nivel de profesionalismo, en síntesis, el nivel cultural de nuestra hermana Cuba. Así que poder estar hoy con una persona que se ha formado y que vivió esencialmente la historia de Cuba, y que desde otros países, por ejemplo, ella se formó en la antigua Unión Soviética, eso implica que tiene una gran formación para hacer cuadros comparativos de la cultura y de las situaciones políticas de los pueblos, ¿no? Entonces, la verdad que lo que yo le preguntaría a Magda,
sí,
es algo que a veces me emocionaba, ¿no? Tuve el altísimo honor de estar en África con hermanos médicos, enfermeras y enfermeros de Cuba, y el amor que tienen por la vida, la alegría, la manera con que a uno lo saludan y lo integran a su grupo es maravilloso. Yo cada vez que recuerdo eso, Magda, la verdad que me emociono. Y me emociono porque el trabajo que estaba haciendo ese grupo de profesionales, de hermanos cubanos, fue un trabajo muy profundo en medicina, atendiendo a pueblos muy carenciados y muy abandonados en ese momento por la guerra y por distintos motivos económicos, ¿no? Y yo recuerdo que cada vez que me despedía un hermano cubano, me decía: adiós, hermano, hasta la victoria siempre. Ese es el recuerdo que me emociona y se lo quiero transmitir a esta hermana cubana, porque son cosas que quedan selladas para siempre en la vida de uno. Así que eso quería decir, y la verdad que he tenido el altísimo honor de contar con dos amigos míos, uno que fue diputado, este no fue tan amigo, fue un señor muy conocido mío, un diputado nacional por la Argentina, que viajó a Cuba para reponerse cuando en otros lugares le dijeron que no había posibilidades de recuperación. Y ese hombre llegó caminando nuevamente con un bastón a la Argentina. Sí. Y otro caso de un hermano, de un amigo, que tuvo, digamos, un enfrentamiento, un hombre de Policía Federal, y bueno, lo único que le ofrecían era la posibilidad de ir a atenderse a Estados Unidos, a donde estaban todas las víctimas de la guerra de Vietnam, y en donde también le dijeron que no había recuperación por su herida muy profunda, y estuvo en Cuba. Él dijo: bueno, si no me llevan, yo me voy a ir. Y se fue con un primo, y después fue la esposa. No se recuperó totalmente, pero podía caminar con muletas. Y eso, desde estar en una cama postrado para toda la vida a poder caminar con muletas, era una nueva vida. Todo eso lo lograron gente conocida que se fue a atender a Cuba. Y lo que siempre me decía mi amigo, que ya no está, es ese amor, ese cariño, esa fuerza que le daban cuando estaban internados allá a estas personas, ¿no? La fuerza para incentivar su amor propio y para decir: vas a poder y vas a poder, y lo lograban. Así que eso es un orgullo. Y después quiero recordar, también se lo tengo que decir a Magna, porque es historia,
sí,
pero para que veamos, por eso es muy fuerte la lucha y la vida y la esencia y el amor de ese pueblo, que a pesar de todos esos bloqueos y a pesar, vamos a hablar de cultura, pero esencialmente hay cosas que uno no puede olvidar porque lo movilizan. Y les voy a comentar algo que muy pocos saben,
sí,
que es historia, pero esta historia no se cuenta, Ale. Nosotros sabemos dónde murió Ernesto Che Guevara.
Sí.
¿Y quién lo fusiló a Ernesto Che Guevara? Un cubano de la CIA, de esos, de la pequeña Habana de Miami, dio la orden. Y lo fusiló un soldado boliviano. Y ese soldado boliviano después estaba perdiendo la vista. Y un grupo de médicos cubanos, que creo que entre ellos, no lo puedo afirmar, pero creo que estaba la hija de Ernesto, la doctora,
sí,
lo operaron y este hombre volvió a estar bien y a poder ver el paisaje, ver la vida. Fíjate hasta dónde el amor, sí, por la vida de ese pueblo, ¿no?
Bueno, el amor es lo que cura y el desamor es lo que enferma, siempre digo.
Así,
Magda,
que
a través de los recuerdos que tiene Ricardo, ¿cuáles son tus recuerdos imborrables?
Sí, quería comentar que para los cubanos hay una lección muy importante, y esa lección la dio José Martí.
Ah, claro.
Cubano universal. Y José Martí siempre dijo que patria es humanidad.
Exacto.
Muy bueno.
Que lo tomó Mario Benedetti, Magda.
Sí, así es. Y ese principio de patria es humanidad, lo hemos defendido siempre los cubanos. Por otro lado, hay un elemento en el respeto y el amor por la vida, siempre ha prevalecido en nuestro país, a partir de que es una formación cultural parecida a la argentina.
Así es.
Formación cultural conformada por inmigrantes de todas partes del mundo, pero que logramos ir haciendo nuestra raíz. Y por eso quiero mezclar dos elementos, tres, que las aporta todo en nuestro poeta nacional Nicolás Guillén.
Sí.
Que dicho sea de paso, estuvo aquí en Argentina en dos ocasiones, en el 48 y en el 58, y en el 58 presentó un libro que se llama La Paloma de Vuelo Popular, donde él escribe un poema hermosísimo que a mí me gustaría que los oyentes de esta emisión puedan disfrutarlos en la voz de su autor.
Nicolás Guillén, vamos a decir, un largo lagarto verde, paloma de vuelo popular. Lo vamos a escuchar, ¿te parece, Magda?
Me parece.
Nicolás Guillén.
Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa. Un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro vasalla. Triste como la más triste, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua.
Y de esta manera finalizamos Cultura e Historia de los Inmigrantes, porque todos somos, como dijimos, migrantes sociales, porque todos somos inmigrantes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque la inmigración nos federaliza, porque todos somos embajadores de nuestros lugares, porque todos llevamos en nuestro ADN una migración. Por todo esto y mucho más, hoy tuvimos, por un lado, a él, Eduardo López, El Salvador y la embajada, pero fundamentalmente como un embajador de la cultura. Y luego tuvimos a Magda Arias y Cuba como otra embajadora de la cultura. No importa el título, lo que importa es lo que se lleva en la sangre y en el alma. Nos despedimos hasta el próximo viernes, mi querido Ricardo Nin, a partir de las 13, haciendo cultura e historia. ¿De qué, Richard?
De nuestros inmigrantes.
Obviamente. Y quédate, porque se viene un programazo de cultura energética. Una invitada de lujo que seguramente la conoces, que seguramente la has visto, pero hoy va a estar la magia de su voz. Chao, gracias, los amamos.